Oremos. Oh Padre, sea tu nombre engrandecido en medio de tu pueblo. Digno eres de recibir la gloria, porque eres un ser glorioso y maravillosas son tus obras, especialmente tu obra redentora. Capacítanos ahora por medio de tu Espíritu para escuchar tu palabra y que ésta nos ayude a nosotros a adorarte como tú nos mandas en tu palabra. Esto te lo suplicamos en Cristo. Da oídos para oír. En Él. Amén. Dios nos salvó para que nosotros, como individuos y como congregación, le adoremos en espíritu y en verdad. A Él le agrada cuando su pueblo le adora de esta manera. La adoración congregacional, como indicamos, es la actividad de los verdaderos creyentes que, unidos y capacitados por la gracia del Espíritu Santo, rinden a Dios la alabanza, el honor, la gloria, el homenaje y la sumisión que Él se merece por la gloria inefable de su ser divino y por sus obras maravillosas, y especialmente por la magnificencia de su obra salvadora en Jesucristo. Luego de haber considerado la naturaleza de la adoración congregacional, fuimos a estudiar el objeto de la adoración: Dios. Jesús dijo: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Después comenzamos a considerar la actitud que caracteriza la adoración al Trino Dios. La adoración cristiana se caracteriza por una actitud reverente, y hablamos sobre la importancia de la reverencia en la adoración a Dios. Ahora, la adoración cristiana no solo se caracteriza por una actitud reverente, sino también por la sinceridad, la sinceridad. La verdadera adoración a Dios brota de un corazón que ama sinceramente a Dios. El adorador debe adorar a Dios, ¿cómo? De todo corazón. Declara el salmista: alabaré al Señor con todo, no parte, sino con todo mi corazón. Es decir, le alabaré con un corazón leal y sincero. Alabaré al Señor no con afectos divididos ni con una gratitud parcial. Todas mis facultades y poderes serán usados, ¿para qué? Para adorar a Dios. El salmista expresaría sus sentimientos de gratitud de la manera más alta y pura. Salmo 86, versículo 12, declara: te daré gracias, Señor, mi Dios. ¿Cómo? Con todo mi corazón, y glorificaré tu nombre por siempre. Salmo 111, versículo 1. Aleluya, alabad al Señor. Daré gracias al Señor con todo mi corazón, mis pensamientos, mis emociones, sentimientos. Daré gracias al Señor con todo mi corazón, no solo cuando estoy retirado solo, sino también en la compañía de los rectos y en la congregación. Dios no acepta la adoración fingida, carente de sinceridad y amor hacia Él. Jesús reprendió a los judíos por adorar a Dios de esa manera. Él les dijo en Mateo 15, versículo 7, hipócritas. Fue directo, bien claro, hipócritas. Bien profetizó Isaías de vosotros cuando dijo, este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, mas en vano me rinden culto. Chamberlain dice, la adoración espiritual se lleva a cabo con sinceridad de corazón. Dios afirma, dame, hijo mío, tu corazón. Proverbios 23, 26. Sin el corazón, la adoración no es más que una farsa. Sin el corazón, la lengua es mentirosa. Para adorar a Dios con sinceridad, tenemos que adorarle con un corazón unido. Por lo tanto, deberíamos orar con David, unifica mi corazón para que tema tu nombre. Antes del culto, Señor, unifica mi corazón. Ojalá pudiéramos decir con David, con todo mi corazón te he buscado. Salmo 119, versículo 10. Chamberlain tiene razón al decir que un corazón dividido estropea la adoración. Todos nuestros pensamientos deberían embelesarse con Dios. En la adoración debemos cerrar la puerta, estar en compañía con Cristo y excluir a todo intruso. La adoración cristiana se caracteriza no solo por su actitud reverente y sincera, sino también por su simplicidad. ¿Examinaste tu corazón antes de llegar o cuando te sentaste? ¿Te preguntaste si estabas preparado para adorar a Dios? Si tus pensamientos estaban siendo dirigidos o están dirigidos hacia Él, hacia lo que Él quiere de ti, o simplemente dejaste que los diferentes asuntos, negocios, preocupaciones se apoderaran de tus pensamientos, hermano, así no se puede ni se debería adorar a Dios. Dios llama. Que le adoremos con un corazón unido y de todo corazón. La adoración cristiana se caracteriza no solo por una actitud reverente y sincera, sino también por su simplicidad, su simplicidad. Para que puedan entender a qué me refiero, es necesario señalar el contraste entre la adoración del Antiguo Testamento y la adoración del Nuevo Testamento. En los tiempos del Antiguo Testamento, el centro de la adoración era el tabernáculo y después el templo. La adoración en esos tiempos se destacaba, ¿por qué? Por sus ceremonias y sus ritos elaborados, asociados particularmente con diferentes sacrificios y ofrendas. Esto cambió debido al cumplimiento de aquello que estas cosas prefiguraban. Las palabras del Señor Jesucristo en Juan capítulo 4, versículos 7 al 24, señalaban el fin de la adoración asociada con el templo en Jerusalén y la introducción de la adoración esencial y predominantemente espiritual bajo el nuevo pacto. Por esto, Terry Johnson tiene razón cuando afirmó que la adoración introducida y establecida por Cristo a base de su muerte es simple, espiritual y sustancial. Oh mujer, la hora ha llegado, dijo Jesús a la mujer samaritana. donde no es asunto de aquel monte, oh Jerusalén, esto ahora es nulo. La hora ha venido donde Dios, de una manera predominantemente espiritual, será adorado. Y esa hora ha llegado. La adoración es simple porque el Nuevo Testamento no prescribe un ritual complejo de servicio como encontramos en el Antiguo Testamento. Búsquelo, no lo va a encontrar. En lo que respecta a la adoración en la iglesia local cristiana. La adoración es simple. Es simple porque en el Nuevo Testamento no se ve un ritual, ni se da un ritual complejo de servicio como lo encontramos anteriormente. Es espiritual porque cuando Jesús removió el estatus especial de Jerusalén como el lugar en el que Dios debía ser adorado, Él indicó así la abolición de todas las formas materiales que constituían la tipología del sistema del Antiguo Testamento, lo que incluye no solo la ciudad, sino también todo lo que representaba la ciudad, el templo, los altares, los sacerdotes, los sacrificios de animales, el incienso. A esto se debe añadir las ceremonias, las fiestas, los días, los ritos, el grupo especializado de cantores entre los levitas asociados con la adoración en el templo. La adoración distintivamente cristiana no solo es simple y espiritual, sino que también es sustancial. Es sustancial. Importante o esencial, porque el Dios de la Biblia es un Dios grande que no se puede adorar apropiadamente con formas que son insustanciales, poco serias o superficiales. Esta adoración es sustancial porque trata y profesa realidades espirituales como la gloria de Dios, la encarnación del Verbo y su obra redentora, las bendiciones y los privilegios espirituales del Nuevo Testamento concedidos por gracia a través de Jesucristo. La adoración instituida por Cristo en la iglesia trata esencialmente con estas realidades en un nivel espiritual más alto de lo que anteriormente se trataba en la adoración de la antigua dispensación bajo el pacto antiguo. Esto se debe, según Pablo, en Colosenses 2:16 al capítulo 3, versículos 1 al 3, a que la iglesia tiene la sustancia, tiene el cuerpo que anteriormente reflejaban las sombras o los tipos, sacrificios y ceremonias de la adoración del Antiguo Testamento. Esta realidad introdujo cierto contraste entre la adoración en el templo y la adoración en la iglesia. El cumplimiento de lo que representaban las sombras simplificó la adoración, quitó el ropaje de la adoración del templo para permitir la luz plena y radiante de las realidades del Evangelio. Esto nos introduce a un nivel mayor de madurez y espiritualidad, de mayor conocimiento que debe manifestarse en la adoración en la iglesia. Por tanto, debemos adorar a Dios según la luz que emite las realidades actuales sobre Cristo y su obra proclamadas en el Nuevo Testamento, específicamente en el Evangelio. Teniendo en cuenta este contraste, alguien dijo: tan gloriosa y majestuosa como fue la adoración del templo de Salomón, esta fue reemplazada. Ritos, ceremonias, sacrificios, el grupo especial de los cantores levitas. Acuérdense, no era que cualquiera que quería cantar y hacer un grupo podía hacerlo. No, eran los levitas. Y entre los levitas, los escogidos para hacer lo que el Señor mandaba. ¿Dónde? En el templo. Tan gloriosa y majestuosa como fue la adoración del templo de Salomón, esta fue reemplazada por una adoración más gloriosa en el Evangelio. Ahora entramos no en un templo antiguo, sino en el lugar santo, el santuario celestial. Hebreos capítulo 10, versículo 19 al 22. En esa epístola también se habla de que nosotros a través de Cristo entramos al lugar, no un templo, sino al santuario, al lugar santísimo, en la presencia de Dios. Ahora, tenemos pleno y libre acceso a la presencia de Dios a través de la fe en Jesucristo por el Espíritu Santo, Efesios 2, 18. Tenemos una comunión más clara con las personas de la Trinidad que antes no se tenía. Tenemos un gran sumo sacerdote que, como el Dios hombre, el Verbo encarnado, trascendió los cielos. Nosotros nos acercamos con mayor confianza al trono de la gracia, porque en Cristo y en Él el cumplimiento de las profecías y de toda aquella tipología se ha cumplido. Nosotros nos acercamos con mayor confianza al trono de la gracia. Somos conducidos a la sala del trono de Dios nuestro Padre como almas lavadas por la sangre de Jesucristo, nuestro hermano mayor. Cuando adoramos, todos nosotros con caras descubiertas, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen, de gloria en gloria, así como del Señor el Espíritu. No hay nada más glorioso o excelente en toda la tierra que la adoración del Evangelio. Ningún privilegio mayor jamás podría tener el hombre en la tierra que esta adoración. Toda la gloria del templo de Salomón simplemente se desvanece cuando se compara con la gloria de la adoración del Evangelio. Pues en verdad lo que tenía gloria, en este caso no tiene gloria, por razón de la gloria que lo sobrepasa. La excelencia de nuestra adoración se encuentra en las realidades internas y espirituales que tienen lugar entre nuestras almas y el Dios del cielo. Por esto es que nosotros no tenemos que estar dando viajes a Jerusalén a ir al templo. No, no, en cualquier lugar donde hay dos o tres reunidos en su nombre, para adorarle según Dios ha mandado, ahí entramos a un mejor sitio que aquel templo con toda su gloria, con todas sus trompetas y coros. Entramos ante la presencia especial por la fe del trono de la gracia en el cielo. Las ordenanzas de la adoración del Nuevo Testamento se destacan por su simplicidad. Eso es lo que vemos al ver al Señor Jesucristo guiando a su iglesia y estableciendo esa adoración distintivamente cristiana en virtud del cumplimiento de las promesas de Dios en él. Es esta simplicidad la única que es coherente con la naturaleza espiritual de la adoración del Evangelio. La adoración espiritual, por su propia naturaleza, exige simplicidad. En vista de las realidades celestiales y redentoras proclamadas en el Evangelio, la simplicidad es la mejor amiga para la adoración espiritual. Con que Dios nos manda hoy adorarle. Cito a alguien, y lo cito a manera de advertencia. En la medida que los hombres se apartan de la simpleza de la adoración del Evangelio, también se apartan de su verdadera naturaleza espiritual. Introducir las ceremonias, los ritos, las formas de la adoración de los tiempos del Antiguo Testamento no representa un avivamiento ni una nueva reforma. No representa un progreso espiritual ni un avance hacia la madurez cristiana si usted tiene una teología bíblica y lee bien su Biblia y tiene una sana teología sistemática. Introducir las ceremonias, los ritos, las formas de la adoración de los tiempos del Antiguo Testamento, oigan bien, no representa un progreso espiritual, es más bien un retroceso en lo que respecta al entendimiento y discernimiento. No representa un avance hacia la madurez cristiana. Tal cosa podría, es decir, de introducir todas esas cosas, tal cosa podría llevarnos, aunque sea inconscientemente, a negar el Evangelio, el cumplimiento de las promesas, decir que no se han cumplido. Querer introducir en el culto cristiano las formas y prácticas de la adoración del Antiguo Testamento sin la autorización del Nuevo Testamento refleja un espíritu que quiere mantenernos en un estado espiritual infantil. Refleja un espíritu que no quiere reconocer o que niega el estado espiritual de madurez al que Cristo, mediante su persona, muerte, resurrección, ascensión y exaltación, ha introducido a la iglesia. Por otra parte, el énfasis de la adoración en la iglesia no recae en lo físico, sino en lo espiritual. Por lo tanto, el deber del pastor es dirigir el culto de tal manera que la iglesia trascienda lo que ve con sus ojos físicos para centrarse en las verdades sobre Dios, sobre Cristo y su obra redentora, sobre las realidades espirituales de las cuales Pablo nos habla en sus epístolas, Efesios capítulo 1. Observen cómo este hombre exalta y glorifica y adora a Dios. Al comenzar su epístola, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha concedido pan, comida, salud, que podemos finalmente tener algo en el banco y podernos dar el lujo de irnos 2 o 3 semanas de vacaciones. Sí, porque generalmente la gente, eso es lo que piensa: oye, qué bueno, tengo salud, tengo un buen trabajo, tengo una casita, y lo que respecta a mi coche, carro, de primera categoría, usted entra y casi, casi, un día de esto va a salir: bienvenido, entre. ¿Qué quiere que haga por usted? Estamos cerca. Sí, venimos a la iglesia, Dios nos ha dado, que si nosotros damos mucho dinero, Dios nos va también a hacer ricos, porque el creyente, óigame bien, Dios lo llamó para darle prosperidad, para darle riquezas. Y allá sale este hombre que necesita un avión más grande que el que tiene. ¿Y cómo lo justifica? No. Y muchas veces venimos aquí pensando en estas cosas. Hermano, no es que no demos gracias a Dios, porque tenemos que hacerlo por el pan de cada día. Y que el Señor nos ha bendecido. Realmente esta iglesia es muy bendecida. Lo hemos visto a través de los años. Aquí hay un pueblo generoso. Y cuando las cosas han estado muy mal en la economía, y puedo hablar, he estado aquí 40 años, cómo Dios ha sostenido estos hogares, esta iglesia, cuando otros la estaban pasando muy mal. Sí, damos gracias a Dios por tanta misericordia, por tantos bienes materiales. Pero hermanos, la labor nuestra es llevarlos a ustedes a un nivel mayor, para que no se aferren a las cosas materiales de este mundo, sino que vean la gloria de Cristo exaltado en el cielo, y puedan ver sus manos ensangrentadas, y puedan verlo a través de los ojos de la fe, según la Escritura, intercediendo cada día por nosotros, para que nuestra fe no falte, a fin de que por el camino de la santidad perseveremos y lleguemos a disfrutar de la gloria futura. Porque ¿qué nos vale si ganamos todo el mundo? Tenemos una buena casa, podemos retirarnos, si al final nuestra alma perece. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Ah, pastor, mire los títulos que mi hijo tiene. Pastor, mire los otros títulos que este tiene. Vea los diplomas que tiene. Vea esto, vea aquello, vea lo otro. Eso es bueno, hay que dar gracias a Dios y se lo da. Pero hermano, más importante que todo eso es lo que tenemos en Cristo. Bendiciones espirituales. Nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. No nos dejó en nuestro pecado, en nuestra vileza, en nuestra maldad, en la vanidad y el engaño de este mundo. Usted ve a los artistas saboreándosela, muchos de ellos miserables, tristes. Vayan a ver sus vidas. Tienen de todo, pero no tienen lo más importante. Sin embargo, nosotros estamos en nuestra casa y estamos tranquilos. Yo puedo salir por ahí a tomar el Trailblazer del año 2006 y estar tranquilo. Pero ¿saben qué? El presidente de los Estados Unidos no puede hacer lo que yo puedo hacer. Porque cuando él sale, sale con gente mirando. Como los otros días que nos encontramos al príncipe de Mónaco allí en Ellis Island. entraron dos soldados, óigame, con cada uno de ellos una ametralladora. Uy, cuando yo vi eso, yo digo, oye, yo parece que he visto a este hombre en algún sitio. Pensé que era un secretario de nuestro gobierno. Pero después venían, óigame, usted sabe, unos guardias ahí, vestidos así. Yo empecé a preguntarle algo, no me hablaban. Yo decía, ¿y quién es este? ¿Qué pasa aquí? Allá dijo alguien, es un estadista. ¿Un estadista? ¿Qué es esto? Es alguien, es una cabeza de Estado, dijeron. De momento parece que es el príncipe de Mónaco, el príncipe Alberto. Hermano, ¿de qué nos vale todas estas cosas? Si todas estas cosas son pasajeras. En Cristo tenemos mayores privilegios. Él nos predestinó para adopción como hijos, para sí mediante Jesucristo. No nos dejó en esa mentira y en esa vanidad. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. También hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Y así también en la primera epístola de Pedro, él nos lleva a nosotros a considerar aquellas cosas en la adoración de gran importancia. Observen en primera de Pedro capítulo 2. Pedro dirige a los creyentes a ofrecer sacrificios. ¿Qué clase de sacrificios? Sacrificios espirituales a Dios. También vosotros, versículo 5, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Aunque no tengamos esto aquí, se quema y tenemos que reunirnos allá afuera. El pastor no diga eso, que está el sol fuerte. Pero aunque no tengamos el edificio, nosotros nos reunimos. Somos una casa espiritual. No necesitamos realmente el edificio. Como casa espiritual, ahí está donde recae el énfasis. Lo que somos en Cristo, hombres y mujeres redimidos, lavados por su preciosa sangre. Usted no tiene eso, usted no puede realmente adorar a Dios como tiene que adorarle. Casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios. ¿Dónde está el énfasis? ¿En las baterías? ¿En los tambores? ¿En las panderetas? ¿En el piano? No. Sacrificios espirituales. Aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ay, pastor, yo me siento triste porque yo no puedo hacer lo que otros hacen. Yo no puedo tocar la batería. Ya quisiera yo hacer como aquel. Tú no tienes necesidad de batería para adorar a Dios y traerle lo que Él demanda de ti. Un sacrificio espiritual. La palabra espiritual no significa que no tiene sustancia, sino que esos sacrificios son la expresión de un corazón regenerado, dirigido, iluminado y guiado por el Espíritu y la palabra de Dios. La descripción espiritual hace una diferencia entre los sacrificios ofrecidos por los levitas en la adoración en el tabernáculo y en el templo, y los sacrificios de carácter espiritual en la iglesia cristiana. Sacrificios espirituales son sacrificios propios de un sacerdocio espiritual que es movido, capacitado, envigorizado y guiado por el Espíritu Santo, y por lo tanto reflejan su naturaleza y esencia. Estos sacrificios no son expiatorios, más bien son expresiones de adoración ofrecidos a Dios en agradecimiento, alabanzas y devoción. Involucran la mente del adorador, pues la lleva a pensar en la revelación que Dios ha hecho de sí mismo, de sus obras y de la persona y la obra redentora de Cristo. La revelación de estas cosas, bajo la influencia del Espíritu Santo, produce sacrificios de alabanza a Dios, que confiesan. Produce sacrificios de alabanza a Dios, fruto de labios que confiesa su nombre. Esos sacrificios son el sacrificio de un corazón humilde y contrito, el sacrificio de un corazón agradecido, el sacrificio de un corazón que adora a Dios con cánticos de alabanza. Sacrificio de un corazón expectante que cuando viene a este lugar espera encontrarse con aquel que dijo que estaría con su iglesia hasta el fin del siglo, que ha prometido estar donde están dos o tres reunidos en su nombre. Estos sacrificios requieren consideración, contemplación, reflexión. No te llaman a sentarte ahí, a comer banco y a estar pasivo. Eso es lo que pasa cuando ves televisión o cuando estás detrás, en algunas cosas, de la computadora o el ordenador. No. Estos sacrificios requieren de ti contemplación, reflexión. Hasta aquí hemos considerado la naturaleza, el objeto y las actitudes de la adoración cristiana. A Dios hay que adorarle con reverencia, sinceridad. Y nuestra adoración debe estar caracterizada por la simpleza de la adoración del Evangelio. Consideremos brevemente el contenido de la adoración, es decir, el modo y los elementos de la adoración relacionados con el principio regulador. Este principio es la respuesta a la pregunta: ¿cómo debemos adorar a Dios? En las palabras de Miqueas, capítulo 6, versículo 6, ¿con qué me presentaré al Señor y me postraré ante Él, ante el Dios de lo alto? ¿Qué espera y exige Dios de nosotros en la adoración? Según la primera epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 5, como leímos, la adoración consiste de sacrificios espirituales aceptables a Él por medio de Jesucristo. ¿Ven? No necesitamos sacerdote aquí. ¿Ve la diferencia? La diferencia es que la Iglesia Católica justifica tal cosa por cosas que tienen que ver con el Antiguo Testamento. Tal vez algo de nuevo, como ellos lo interpretan, pero nosotros no necesitamos alguien entre Dios y nosotros que sea un ser humano, porque tenemos a un sumo sacerdote. Ese sí nos representa, ese sí es el que toma nuestras ofrendas y las hace aceptable por medio de su persona y su muerte, nuestras ofrendas delante de Dios. Basado en esta verdad, el profesor John Murray declara: el asunto de máxima preocupación es ¿qué es aceptable? ¿Qué es dictado por el Espíritu Santo? La pregunta realmente tiene que ver con aquello que atañe a la adoración espiritual. Es decir, la adoración que Dios acepta es la adoración autorizada por el Espíritu Santo y ofrecida en el poder y la gracia del Espíritu Santo. donde nos da el Espíritu Santo la instrucción sobre lo que Él aprueba, que nos lleva Él a rendir en la adoración. La respuesta solo se encuentra en la Escritura, palabras que el mismo Espíritu Santo dio por inspiración. Esto simple y llanamente significa que para todos los modos y elementos, todo lo que hacemos aquí para adorar a Dios, debe haber autorización de la palabra de Dios. El principio reformado es que la manera aceptable de adorar a Dios es instituida por Él mismo y está tan limitada por su voluntad revelada que no puede ser adorado de otra manera que la prescrita por las Santas Escrituras. Simplemente lo que no está ordenado está prohibido. Esto está en contraste con la perspectiva u opinión que lo que no está prohibido está permitido. Algunos de los textos bíblicos que apoyan la perspectiva reformada están en Marcos capítulo 7, versículos 7 y 8. Mas en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres, porque era el culto de ellos vano, porque lo hacían según la enseñanza, la opinión, los gustos, la preferencia de los hombres. Las invenciones y mandamientos de los hombres. Y no por lo que manda la palabra de Dios. Dios es celoso con la adoración. En esto Él no da libertad al hombre para determinar lo que debe hacer en la adoración. Juan 4:24 declara: Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Más adelante, si el Señor lo permite, trataremos con más detalles este asunto. ¿Ustedes ven, hermanos? No es que nosotros... Porque a mí no me gusta la batería. ¿Quién le dice a usted que a mí no me gusta la batería? Eso tiene su propósito. Ah, no, es que al pastor no le gusta el rapeo. Es que el pastor Piñero es anticuado. Es que el pastor no está en la onda de lo que pide la congregación y lo que demanda la cultura en estos días. No. No es eso, es lo que enseña la palabra de Dios. Hermanos, si era necesario todo esto, el Señor hubiese sido tan claro como lo fue en el Antiguo Testamento. Entonces podríamos darnos el lujo de traer los instrumentos que Él había establecido, porque aunque bien, usted no podía entrar al tabernáculo con el instrumento que usted quería, es decir, que si usted quería tocar guitarra allí, nacarile, lo sacaban. Solamente los instrumentos ordenados por Dios. Lea las Escrituras en el Antiguo Testamento para que usted se dé cuenta que solo los instrumentos que Dios por David estableció fueron usados, ningún otro, en la antigua dispensación. Hermano, cuando usted se aleja del énfasis bíblico en el Nuevo Testamento sobre la adoración espiritual, usted va a ofender a Dios. Sin querer va a estar negando lo que el Evangelio y la adoración en el Evangelio debe expresar. Hermano, no es progreso. El brinquito, el baile, el moverse, los instrumentos, la muchedumbre, la juventud. Hermano, no. Mucho de eso es retroceso espiritual. Ahora, ¿a dónde ustedes quieren que nosotros los pastores le llevemos aquí? ¿A eso? Porque satisface la carne. Ah, pero que nuestros hijos, eso es todo lo que saben. Pues que aprendan otras cosas que no saben. Ah, pues entonces si usted dice tal cosa, tendríamos que cambiar el vocabulario bíblico. Entonces no podríamos utilizar la palabra justificación. Pregúntele a alguno de los jóvenes, a alguno de sus niños, ¿qué quiere decir justificación? Ay, no, vamos a buscar otra palabra porque ellos no entienden tal cosa. ¿Y quién le dio a usted derecho de cambiar la palabra que usa Dios? Lo que usted tiene que hacer es instruir a su hijo para que entienda lo que significa, según la Biblia, justificación. Y pueda usar libremente la palabra con entendimiento y así la santificación, la adopción. Hermanos, no nos dejemos engañar. Necesitamos avanzar hacia la madurez cristiana en todo aspecto de nuestra vida, incluyendo la adoración individual y congregacional. Pues hasta aquí hemos considerado la naturaleza de la adoración congregacional, el objeto, la actitud y el contenido de la adoración. Dios nos mostrará más de su gloria si le adoramos como Él manda en su palabra. Esta adoración traerá mayor luz y nos sentiremos más seguros en esta vida y durante nuestra peregrinación. Oiga, hermanos, y eso vale todo. Tenemos la luz del Evangelio, entendemos las promesas de Dios, confiamos en Él, entonces enfrentamos los problemas y la vida allá afuera. Dios nos mostrará más de su gloria, y cuando Dios hace eso uno se queda, ¿qué Dios es este? ¡Cuán grande es Él! ¿Verdad que cuando usted canta ese himno, cuán grande es Él, cuán grande es Él? Si usted está meditando en la grandeza de Dios y no es solamente un sentimiento, ¡ay, qué buena esta musiquita! Está pensando en Dios y su grandeza. Cuando miro los cielos, de los cielos, nada puede contener a Dios. Y Él está ahí, supliendo. Él está ahí, el Dios que todo lo conoce. No sucesivamente, sino ahí. Todas las obras de Dios son conocidas al mismo tiempo, están descubiertas, Él las conoce todas. Como Dios no nos dejó en la vanidad. Te ve esos conciertos de los rockeros, te los ve allí con las guitarras eléctricas. Celebrando lo que otro rockero hizo. El rockero murió. ¿Dónde está? Si no se arrepintió y no hay señal de que se haya arrepentido, en el infierno. Qué bueno es el Señor, que al acercarnos a Él como Él nos manda, Él nos enseña más de su gloria y el mundo se queda corto. Y cuando tenemos más de la visión gloriosa del Todopoderoso Omnipotente que nos ha dicho, no te dejaré ni te desampararé, eso tranquiliza el corazón. Señor, yo no sé cómo se va a resolver este problema. Señor, yo no sé cómo voy a pagar lo que tengo que pagar. ¿Seré diligente? Sí. Pero Señor, estoy tranquilo. Pude reunirme con mi padre, con mis hermanos, leer la Biblia en Proverbios capítulo 3 y decirles, ¿cómo están las cosas? Si quedan así, en mi lenguaje, we have to bite the bullet. Tenemos que aceptar las cosas como son, no lo que pudiera haber sido y lamentar, ni estar preocupado, o cómo resolvemos esto, cómo resolvemos aquello, no,
Tenemos que estar tranquilos en el Señor. Seremos diligentes, haremos lo que tenemos que hacer, pero si otra cosa sucede, todo el mundo tranquilo. Dios es el que determina todas las cosas. ¿Ustedes ven, hermanos? Mientras adoramos a Dios como Él debe ser adorado, más de su gloria, Él nos muestra que calma y tranquiliza nuestros corazones, aunque en ese momento no tengamos la respuesta ni sepamos lo que va a suceder. Pero estamos en las mejores manos, las manos del Omnipotente. Si Él hizo lo que era más difícil, al entregar a su Hijo para nuestra salvación, ¿cómo con Él no nos concederá todo lo que necesitamos para esta vida y la vida venidera? Alabado hoy y para siempre sea su glorioso nombre. Oremos. Oh Padre, te alabamos y te damos gracias por darnos a conocer algo más de la adoración bíblica y cristiana. Te pedimos perdón porque nos quedamos muchas veces cortos. En vez de usar nuestras mentes como tú mandas y traer a ellas lo que la Biblia dice, nuestra adoración queda corta y no podemos ver más de tu gloria. Oh Padre, te suplicamos que nos perdones y nos ayudes en esta hora, hoy, en Cristo, adorarte como debemos, a confiar en ti no importa nuestras circunstancias, en Cristo. Amén.